Jesucristo es Lucifer. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 26 de enero del 2016 y ampliado el 27 de enero de este mismo año 2016. Jesucristo es la luz y trajo la luz al mundo. Lo que usted va a conocer a continuación es una de las más sublimes y hermosas verdades bíblicas referentes a Jesucristo, el Hijo de Dios, y consiste en conocer a Jesús como el verdadero Lucifer, o Lucero, que es lo mismo, el que trajo la luz al mundo porque él mismo es la luz. Vamos a leer lo que aparece ahí en Juan capítulo 3, verso 19, son palabras de Jesús que dicen así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En Juan capítulo 8, verso 12, leemos lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 12, 46 leemos estas palabras de Jesús: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y en Apocalipsis 21, 23 leemos las siguientes palabras: la ciudad, refiriéndose a la nueva Jerusalén celestial, no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. Observe este último texto del Apocalipsis, Apocalipsis 21, 23. Pues menciona la gloria o luz de Dios el Padre. Y Jesús, es decir, el Cordero, es la lámpara de esa luz de Dios. Es decir, Jesús es el que lleva o porta esa luz de Dios. Y resulta que Lucifer significa el que lleva la luz, el portador de la luz. Por lo tanto, ese pasaje del Apocalipsis enseña muy claramente que Jesús es el verdadero Lucifer, el portador de la luz de Dios, de la gloria de Dios. Los que niegan esto sencillamente no creen en la palabra de Dios. Miren, si hay una doctrina satánica absolutamente que se ha grabado a fuego en las mentes de más del 90% de los que dicen ser cristianos, es esa doctrina asquerosa y perversa de que Lucifer o Lucero es uno de los nombres de Satanás. Basta que usted mismo pregunte a cualquier miembro de alguna iglesia del sistema iglesiero apóstata, el SIA, ¿quién es Lucifer? Y más del 90% le responderá que es Satanás, el diablo. Pero si luego usted le pregunta cuál es el significado de la palabra Lucifer, esos mismos religiosos del SIA le dirán que Lucifer significa Satanás. Y solo unos pocos le dirán que esa palabra significa el que lleva la luz, o el portador de la luz, ya que este es el verdadero significado de esa palabra de Lucifer, o de Lucero, que es exactamente lo mismo, como veremos después. La ignorancia que el sistema iglesiano apóstata, el SIA, tiene desde hace muchos siglos sobre este asunto de Lucifer es absolutamente espantosa y demencial, hasta tal punto de que si un cristiano bíblico dice que Jesús es Lucifer, o que los verdaderos cristianos somos seguidores de Lucifer, automáticamente todos esos santurrones hipócritas del SIA se espantarán, le insultarán, le despreciarán y le acusarán falsamente de que usted es un satanista, un seguidor y adorador de Satanás, cuando resulta que Lucifer es todo lo contrario a Satanás. Pues Lucifer lleva la luz y la verdad de Dios a otros, y Satanás solo lleva la mentira y las tinieblas espirituales. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Satanás lleva la luz al mundo? Obviamente cualquier cristiano con un mínimo de cerebro le dirá que no, que el diablo no lleva la luz a nadie, sino solo las tinieblas. Ciertamente el apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz, como puede leer en 2 Corintios 11, 14, pero una cosa es disfrazarse de algo y otra muy diferente es ser ese algo. Yo me puedo disfrazar de bombero, pero yo no soy un bombero. De igual manera, Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir, se disfraza de Lucero o Lucifer, pero él no es el verdadero Lucifer, sino una imitación perversa y grotesca del verdadero Lucifer, que es el Señor Jesús, como veremos en este estudio bíblico. Por lo tanto, si Satanás no lleva la luz a nadie, entonces ¿por qué en el maldito sistema iglesiero apóstata, el SIA, le llaman Lucifer? Esta pregunta ellos jamás se la van a responder a usted a la luz de la Biblia. Ellos le contarán la fábula estúpida y antibíblica y mentirosa de que Satanás sí que fue un querubín bueno, lleno de luz, que vivió en el cielo y que un día quiso destronar en el cielo al Dios supremo, el Padre Celestial, y que entonces se convirtió en Satanás. Pero como veremos en este documento, esa doctrina o creencia es una de las mayores fábulas mentirosas y estúpidas de toda la historia de la humanidad, ya que es absolutamente imposible destronar al creador del universo, el Padre Celestial. ¿Cómo un angelito o querubín creado por Dios iba a ser tan imbécil y descerebrado de creer que podía quitar del poder al Dios supremo, el Padre Celestial? Esta patraña jamás la enseña la Biblia, sino que es una estúpida fábula mentirosa inventada hace muchos siglos por los apóstatas de la fe y que se extendió por todas las iglesias falsas del mundo. Fue el mismísimo padre de la mentira, el diablo, quien ha metido desde hace siglos en las mentes de millones de personas ignorantes ese cuento mentiroso y perverso de que Satanás es Lucifer, el portador de la luz, y que él quiso destronar a Dios en el cielo. Esta fábula asquerosa y estúpida es la que enseñan los apóstatas de la fe, tales como los católicos, evangélicos, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera. Esta, amigo mío, es la única doctrina diabólica y falsa que tienen en común todas esas religiones falsas del SIA, todas estas iglesias que he mencionado. Todos los miembros de estas iglesias falsas le dirán ese cuento estúpido y falso de que Lucifer es Satanás y de que él fue un ángel bueno, lleno de luz, que quiso destronar al creador del universo y se convirtió en Satanás. Sin embargo, en este documento de estudio que usted está escuchando, va a conocer toda la verdad sobre este asunto y conocerá el verdadero portador de la luz. Va a conocer al verdadero portador de la luz, al verdadero Lucifer o Lucero, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. También decirle a los oyentes que este documento, este estudio bíblico, lo puede descargar en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Vamos a ver seguidamente el significado del nombre Lucifer. La palabra hebrea traducida por Lucero es Helel, que significa resplandecer, llevar la luz o alumbrar. La palabra griega traducida por Lucero es fosforos y significa exactamente lo mismo que la palabra hebrea Helel. La palabra griega fosforos corresponde a la número 5459 de la concordancia de Strong, que dice lo siguiente. Fosforos. Ver también el número 5457 y 5342, que lleva luz, fósforo, la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Ahora bien, resulta que en el siglo V un tal Jerónimo, que fue uno de los padres fundadores de la Iglesia Católica Romana, en su traducción de la Biblia conocida como la Vulgata Latina, transliteró la palabra lucero, es decir, fósforos, en griego, la tradujo al idioma latino y que se lee Lucifer. Es decir, ¿qué significa? Que Lucero y Lucifer significan exactamente lo mismo, el portador de la luz. Sencillamente la palabra Lucifer es la transliteración al latín. La palabra Lucero o Lucifer sí que aparece en la Biblia. Por ejemplo, aparece en los siguientes pasajes. en Isaías 14:12, segunda de Pedro 1:19, Apocalipsis 2:28 y el capítulo 22, verso 16. Ahora bien, mire, cuando la Biblia menciona a Lucero o Lucifer, ¿a quién se está refiriendo? ¿Se refiere a Satanás? Jamás. En ninguna parte de la Biblia Satanás es llamado Lucero o Lucifer. En el pasaje de Isaías 14, que estudiaremos seguidamente, cuando se habla de Lucero o Lucifer, se refiere solamente al rey de Babilonia, no a Satanás. Y en los pasajes de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, y Apocalipsis 2, 28 y 22, 16, ¿sabe usted a quién se le llama Lucero o Lucifer en esos textos? Al Señor Jesucristo, el verdadero Lucero, o portador de la luz de Dios. Esto es lo que dijo Jesús de sí mismo, en Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba, si lo leemos en esta traducción de la Biblia de Jerusalén. Se llama a sí mismo el lucero o Lucifer. Aquellos que niegan que Jesús es Lucifer, sencillamente no creen en esas palabras de Jesús, sino que le están llamando mentiroso a Cristo. Y el propio apóstol Pedro enseñó lo mismo, diciendo que Jesús es el lucero o Lucifer de la mañana. Segunda de Pedro 1:19 leemos: y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce el lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. El lucero o Lucifer, el lucero de la mañana, es Jesús, no es Satanás. Fue el mismísimo diablo quien se apropió de ese glorioso nombre de Lucifer o Lucero, por la sencilla razón de que Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir, se disfraza como Lucifer, como portador de la luz, para poder engañar al mundo entero. Así lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:14. Y en Apocalipsis 12:9 se dice bien claro que Satanás, que el diablo, engaña al mundo entero. Y esta asquerosa mentira satánica de que Lucifer es Satanás es la que ha engañado a millones de ignorantes y santurrones del sistema iglesiano apóstata, del SIA. Isaías 14 es uno de los pasajes de la Biblia más pervertidos por el sistema iglesiano apóstata, el SIA. Es en ese pasaje donde pretenden basar esa fábula mentirosa de que Lucifer o Lucero es Satanás. Pero esta gran mentira es la que vamos a desenmascarar en el siguiente apartado. Vámonos a Isaías capítulo 14 y vamos a ver cómo el lucero de Isaías 14 era el rey de Babilonia. Mire, cuando un santurrón iglesiero del SIA lee Isaías 14 verso 12, cree que este personaje llamado Lucero o Lucifer es Satanás. Sin embargo, lo que está haciendo es pervertir ese pasaje bíblico al sacarlo completamente fuera de su contexto. ¿Quién es ese Lucero o Lucifer mencionado en ese pasaje bíblico de Isaías 14:12? Pues vamos a saberlo leyendo el contexto, concretamente el versículo 4 de Isaías 14, que dice así: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Vamos a leer el pasaje completo de Isaías 14 y seguidamente haremos una sana exégesis de este texto para que usted vea cómo el sistema iglesiano apóstata miente cuando enseña que ese texto habla de Satanás. Vámonos a Isaías 14 y vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 19. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? quebrantó Yahvé el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aun los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Como puede ver, el pasaje de Isaías 14 no habla de Satanás por ninguna parte, sino del malvado y arrogante rey de Babilonia. Los que dicen que ese pasaje habla de Satanás, sencillamente o no saben nada de la Biblia, o son unos embusteros patológicos que no saben ni leer. Observe cómo el verso 11 dice que los gusanos de la putrefacción serían la cama de este malvado rey, es decir, que él moriría y se pudriría en la tierra, siendo comido por los gusanos, indicando así que se trata de un hombre, no de Satanás. Pero es que además el verso 16 dice bien claro que él era un hombre, un varón que hacía temblar la tierra a causa de su maldad y crueldad. Satanás no es un varón que murió y fue sepultado. Además, el pasaje está hablando en tiempo pasado, de la muerte de ese rey malvado de Babilonia, lo que demuestra que es totalmente imposible que se refiera a Satanás. Ahora veamos cuál es el significado de los versículos 12 al 14. A ese rey de Babilonia se le describe como caído del cielo y se le llamaba Lucero, es decir, Lucifer, el portador de la luz. Esto lo que indica es la arrogancia y vanagloria de ese malvado rey, el cual pretendía llevar la luz a otros. Caer del cielo indica que su gloria y poder sería derribada y moriría. La misma figura poética es la que Jesús utilizó cuando predijo la caída del cielo de la ciudad de Capernaum. Vamos a leer en Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. La ciudad de Capernaum se levantaba hasta el cielo, indicando así la arrogancia de esa ciudad, pero sería hundida hasta el sepulcro, el Hades. Lo mismo sucedió con el rey de Babilonia. Él se alzaba hasta el cielo en su arrogancia, él se hacía llamar el lucero, el portador de la luz, pero sería arrojado desde el cielo, abatido, muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción. El pasaje no habla por ninguna parte de un ángel bueno que luego se convirtiera en Satanás, sino que se refiere solamente a un varón arrogante y malvado, y que era el rey de Babilonia. Este malvado rey de Babilonia pretendía subir al cielo para parecerse a los ángeles de Dios. Y esos ángeles de Dios son llamados en la Biblia estrellas del cielo. Por lo tanto, ese perverso rey de Babilonia quería asemejarse a esos ángeles celestiales de Dios. Este malvado rey planeó poner su trono o centro de poder en el monte del testimonio, es decir, el monte santo, a los lados del norte, como dice el verso 13. Pues bien, veamos a qué se refiere esa expresión de a los lados del norte. Vámonos al Salmo 48 y vamos a leer los versos 1 y 2. Grande es Yahvé y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Más claro no puede ser. El monte santo, a los lados del norte, no se refiere para nada al cielo, sino a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén aquí en la tierra, el monte Sión. Este rey de Babilonia sencillamente planeó apoderarse de Jerusalén para poner ahí su centro de poder, su trono, y de esta manera él pretendía ser semejante al Altísimo en poder. Observe que el texto bíblico no dice que él quiso destronar al Dios Padre en el cielo. Lo que dice es que él quería ser semejante o parecido al Altísimo, que es el Dios Padre. Sin embargo, su arrogancia fue derribada, fue muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción, tal como dice el pasaje bíblico. Por lo tanto, este texto de Isaías 14 no habla por ninguna parte de Satanás. No dice en ninguna parte que el diablo sea Lucifer. Simplemente habla de ese malvado rey de Babilonia, el cual quiso ser semejante en poder al Dios Supremo, el Padre, el Altísimo. Pero fue humillado, muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción. Por consiguiente, ha quedado suficientemente demostrado que Lucifer no es Satanás, sino el Señor Jesucristo, la luz del mundo, y el que lleva la luz al mundo, el que porta la luz. Y por cierto, los discípulos de Jesús, nosotros, somos también pequeños luciferitos o lumbreras en este mundo de tinieblas. Vamos a leerlo. En Mateo 5:14, palabras de Jesús, vosotros, es decir, sus discípulos, sois la luz del mundo, es decir, sois luceros, sois portadores de la luz en el mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y en Filipenses 2, verso 15, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, es decir, como pequeños luceros, luceritos, en el mundo. Ahí lo tiene. Los verdaderos cristianos somos luminares o luceros en el mundo. Somos la luz en un mundo repleto de tinieblas espirituales, como pequeños luceritos o luciferinos, seguidores del gran y verdadero Lucifer, que es el Señor Jesucristo, el lucero o Lucifer del alba, que anuncia el amanecer de una maravillosa y futura nueva era, tal como leemos en Apocalipsis 22, 16. Y a continuación vamos a estudiar el otro pasaje de la Biblia donde el sistema iglesiero apóstata basa la espantosa fábula mentirosa de que Satanás fue al principio un ángel de luz muy bueno, que que quiso destronar a Dios en el cielo. Vamos a hablar del personaje de Ezequiel capítulo 28, y que, como vamos a ver, no se refiere por ninguna parte a Satanás, sino al rey de Tiro. Vamos a leer el texto de Ezequiel. Se encuentra en el capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el 19, que dice así: Vino a mí palabra de Yahvé, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Yahvé el Señor: Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por lo tanto, así ha dicho Yahvé el Señor: Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo: Yo soy Dios? Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahvé el Señor. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Yahvé el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pues bien, este es el otro pasaje donde el sistema iglesiero apóstata, el SIA, pretende decirnos que se refiere a Satanás, al diablo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿se menciona a Satanás en este pasaje de Ezequiel capítulo 28? En ninguna parte. ¿De quién está hablando entonces? Pues el pasaje lo dice bien claro: del príncipe de Tiro, al cual se le llama seguidamente el rey de Tiro, como puede ver en los versos 2 y en el verso 12. Primero se le llama el príncipe porque era el príncipe y después se convirtió en rey, por eso se le llama luego el rey de Tiro. El príncipe de Tiro de ninguna manera era Satanás. Aquí el diablo no aparece por ninguna parte, es decir, el sistema religioso apóstata hace decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y eso se llama sencillamente falsificar la palabra de Dios. Observe que los versos 2 y 9 dice bien claro que él era un hombre. Este rey de Tiro, este príncipe de Tiro, era un hombre. Pero Satanás no es un ser humano. Por lo tanto, el pasaje de Ezequiel 28 de ninguna manera se refiere a Satanás, sino a un ser humano, el príncipe o rey de la ciudad de Tiro, el cual se creía un dios, se creía un ser poderoso, un ser inmortal. El príncipe de Tiro se hizo muy rico, y esto hizo que se enalteciera su corazón, como leemos en el verso 5. Entonces, otras naciones invadieron su reino y mataron a este rey de Tiro, como leemos en los versos 7 al 10. Como puede ver, es mentira que este pasaje se refiera a Satanás, porque Satanás jamás fue un hombre, ni fue invadido por otras naciones, ni matado. En el verso 12, al rey de Tiro se le llama el sello de la perfección. Pero esta expresión de ninguna manera se refiere a Satanás, por la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio. Así lo puede leer en Juan 8:44. Es decir, Satanás jamás fue bondadoso. Él fue siempre un malvado y asesino. Por lo tanto, es absolutamente imposible que ese rey de Tiro se refiera a Satanás. El rey de Tiro fue al principio perfecto en sus caminos. Él era sabio y hermoso. En el verso 13 se dice que ese rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Ahora bien, la palabra hebrea traducida por Edén es Bodn. Y esta palabra significa también placer. Es decir, este rey de Tiro disfrutó de los placeres del jardín de Dios. Observe que el texto bíblico no dice que ese rey de Tiro estuviera en el Edén, sino que estuvo en Edén, es decir, en el placer del jardín de Dios. Por lo tanto, ahí la palabra Edén no se refiere al lugar donde estuvieron Adán y Eva, sino que es un estado de placer. Ese rey de Tiro vivía en los mismos placeres del jardín de Edén, o jardín del Edén. Las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas. En el verso 14, al rey de Tiro se le llama querubín grande, que en hebreo es querub. Pues bien, ¿qué significa la palabra hebrea querub? Significa protector. Es decir, ese rey de Tiro era un protector de su país, un querub de su país. En ninguna parte de ese texto de Ezequiel se dice que Satanás fuera un querubín. El pasaje solamente, como puede ver, está hablando del rey de Tiro, no del diablo. Ese rey de Tiro fue puesto en el monte de Dios y en medio de piedras de fuego se paseaba. En los versos 15 al 19 se dice que este rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos, hasta el día en que se halló en él maldad. Todas esas riquezas le corrompieron a ese rey de Tiro y le llenaron de vanagloria, orgullo y maldad. Y entonces Dios lo sacó de su monte santo, fue consumido por el fuego y reducido a cenizas. Como puede ver, en todo ese pasaje de Ezequiel 28 no se menciona por ninguna parte a Satanás. Sin embargo, en el sistema eclesiástico apóstata se inventó hace muchos siglos el cuento de que este personaje de Ezequiel 28 es el diablo, es Satanás. Y tal como dijo el apóstol Pablo, esos iglesieros apóstatas apartaron sus oídos de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, y se volvieron a las fábulas, es decir, a los mitos falsos, a los cuentos mentirosos. Vamos a leer el texto que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Como por ejemplo esta, es una espantosa fábula, una fábula mentirosa, un cuento falso, el decir que Lucifer es Satanás y de que Satanás fue un querubín bueno, lleno de luz, que un día quiso destronar a Dios y se convirtió en Satanás. Esa es una espantosa fábula mentirosa inventada dentro de la Iglesia Católica Romana, de esa Iglesia falsa, hace muchos siglos. Y la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente: si Satanás jamás fue un ángel bueno que portara la luz, ¿por qué entonces Dios creó a Satanás como un ser malvado? ¿Con qué propósito Dios creó este ser maléfico? Pues esto lo veremos en el siguiente apartado, titulado Satanás fue malvado y asesino desde el principio. Mire, para muchos que aún están influenciados por esa fábula mentirosa de que Satanás es Lucifer y de que él fue un ser creado como un ángel bueno y lleno de luz, les parece increíble e incluso blasfemo decir que Dios creó a Satanás como un ser malvado desde el principio. Sin embargo, los que dicen tal cosa están demostrando una crasa ignorancia de la Biblia y, lo que es peor, están rechazando las propias palabras de Jesús, ya que fue el mismo Hijo de Dios quien dijo bien claro que Satanás ya fue un ser malvado y asesino desde el principio. Es decir, que Dios lo creó así en el principio. Leamos las palabras de Jesús porque son asombrosas. Están en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahí lo tiene bien claro. Estas palabras de Jesús destrozan completamente todo ese mito falso y diabólico que durante siglos ha estado enseñando el sistema iglesiero apóstata respecto a la figura de Satanás. El Señor Jesús jamás dijo que Satanás fuera al principio un querubín bueno que luego se hizo malo. Lo que Jesús dijo es que Satanás ya era un asesino desde el principio, es decir, desde que Dios lo creó al principio. Esas palabras de Jesús fueron confirmadas por el apóstol Juan en este texto que voy a leer. Están en 1 Juan 3, 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Como puede ver, el diablo ya peca desde el principio. Si el diablo hubiera sido al principio un ángel bueno, lleno de luz, entonces el apóstol Juan jamás habría dicho que el diablo peca desde el principio. Pero ¿por qué Dios creó al diablo como un ser malvado desde el principio? Dios el Padre, en su infinita sabiduría, creó a Satanás por una razón muy simple: para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Esto se puede comprobar en muchos pasajes de la Biblia. Vamos a ver tres de ellos: Génesis capítulo 3, Mateo capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 20. Veamos brevemente estos tres pasajes. En primer lugar, Dios probó la fidelidad de Adán y Eva utilizando a Satanás. Todos conocemos la historia de Adán y Eva que se encuentra en Génesis capítulo 3. Dios sencillamente probó la fidelidad de Adán y Eva dándoles un mandamiento: el de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues el día que de él comieran, ciertamente morirían. Para probar la fidelidad de Adán y Eva, Dios utilizó a Satanás, a la serpiente antigua. Sin embargo, Satanás engañó a Eva y ésta indujo a Adán a que también desobedeciera a Dios. Entonces ambos comieron del árbol prohibido y la muerte cayó sobre ellos y sobre todos sus descendientes. Satanás fue sencillamente la herramienta que Dios utilizó para probar la fidelidad de Adán y Eva. Sin embargo, ellos prefirieron creer en Satanás en lugar de creer y obedecer a Dios, y entonces sufrieron las consecuencias del pecado que fueron el sufrimiento y la muerte. Esta es la razón por la cual Dios creó a Satanás. En segundo lugar, Dios probó la fidelidad de su Hijo utilizando a Satanás. Todos conocemos la historia de las tentaciones de Satanás a Jesús, que se encuentra en Mateo capítulo 4. Obviamente Dios tuvo que probar la fidelidad de su Hijo y por lo tanto utilizó al tentador, que es Satanás, para probar dicha fidelidad de Jesús a su Padre Celestial. Todos hemos leído cómo Jesús rechazó las tentaciones de Satanás y prefirió obedecer a su Padre Celestial. Si Satanás no hubiera existido, entonces el Dios Padre no habría podido probar la fidelidad de su Hijo. Por eso es que Dios creó a Satanás. Y en tercer lugar, Dios probará la fidelidad de la humanidad al final del milenio utilizando a Satanás. Sabemos que el milenio mencionado en Apocalipsis, capítulo 20, versos 1 al 7, comenzará cuando el Señor Jesús venga en gloria con todos sus ángeles. Durante ese periodo de 1000 años, Jesús y sus santos glorificados reinarán sobre las naciones de la tierra y las gobernarán con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud, como leemos en Apocalipsis 2, versos 26 y 27, en el capítulo 5, verso 10, y en el capítulo 20, versos 4 al 6. Durante esos 1000 años, los seres humanos que vivan en la tierra, obviamente, repoblarán el mundo. Y al final de esos 1000 años, la tierra estará llena de personas. Ahora bien, Dios entonces tendrá que probar la fidelidad de todos esos miles de millones de personas que vivan en la tierra. Y para probar la fidelidad de todos estos seres humanos, Dios sencillamente utilizará de nuevo a Satanás. El Apocalipsis dice que Satanás, después del milenio, o al final del milenio mejor dicho, será soltado del abismo, donde habrá estado ahí encerrado y atado durante 1000 años para que no pueda engañar a las naciones. Pues bien, al final de esos 1000 años él será soltado de ese abismo y saldrá a engañar de nuevo a las naciones, logrando conquistar las mentes y voluntades de millones de personas, los cuales se unirán a Satanás para intentar destruir el gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos. El Apocalipsis dice que el diablo y todos los rebeldes que se unieron a él rodearán la ciudad amada y el campamento de los santos, es decir, se refiere evidentemente a la nueva, a la Jerusalén terrenal, a Jerusalén de aquí de la tierra, pero entonces descenderá fuego del cielo y los destruirá. Y Satanás será entonces arrojado al lago de fuego, donde será completamente destruido. Así lo leemos en Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10. Como puede ver usted, Dios creó a Satanás con un claro propósito: probar la fidelidad de los seres humanos a Dios. Y esto sería imposible sin la existencia de Satanás. Recordemos que la Biblia dice bien claro que Dios también creó el mal. Vamos a leerlo en Isaías 45:7. Dice el Señor, dice Dios lo siguiente: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Yahvé, que hago todo esto. Dios creó la luz, pero también creó las tinieblas. ¿Por qué? Porque sin las tinieblas no sabríamos apreciar la belleza de la luz. Igualmente, sin la existencia del mal, no conoceríamos lo que es el bien. Satanás fue creado como un ser malvado desde el principio, sencillamente para ser la herramienta de Dios en el universo, para poder probar la fidelidad del ser humano al Creador de todas las cosas. Ha llegado el momento de desenmascarar y rechazar todas las mentiras y doctrinas antibíblicas que el sistema iglesiero apóstata ha estado enseñando durante siglos. Dios utiliza a Satanás para que él tiente al ser humano y de esta manera probar la fidelidad del ser humano a Dios. Pero repito, el tentador es el diablo, no Dios. En fin, el sistema iglesiero apóstata, además de pervertir las Sagradas Escrituras, ellos se empeñan en seguir defendiendo esa vulgar patraña iglesiera de que Satanás fue un ángel bueno que luego se rebeló contra Dios y se hizo malo, lo cual no es más que una fábula mentirosa inventada por la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana. Satanás sencillamente es la herramienta en las manos de Dios y fue creado sencillamente para cumplir una misión, la de probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y cuando su misión ya esté cumplida y el diablo ya no sirva para nada, entonces Dios lo destruirá en el lago de fuego, como leemos en Apocalipsis 20:10. Por eso es que Dios creó al diablo malo desde el principio. Y es increíble que esto tan sencillo la cristiandad apóstata aún no lo entienda. Pero ya ha llegado la hora de enseñar la verdad. Y muchos van a citar Génesis capítulo 1, verso 31, donde se dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Entonces ellos sacan la conclusión de que Dios no pudo crear el mal ni a Satanás como un ser malvado, sino que según ellos, Satanás debió haber sido un ángel bueno que luego se hizo malo. Este argumento es totalmente falso. La Biblia dice bien claro que Dios también creó el mal, como hemos leído en Isaías 45:7. Lo voy a leer otra vez. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Yahvé que hago todo esto. Mire, cuando Génesis 1:31 dice que Dios vio que todo lo que había creado en los cielos y en la tierra era bueno en gran manera, esto no significa que Dios no creara algo malo con un propósito definido. Escuche bien, la expresión bueno en gran manera significa que todo era perfecto para los propósitos que Dios creó. Esto de ninguna manera significa que todas las criaturas hechas por Dios fueran bondadosas. Dios creó también a Satanás como un ser malvado, pues Jesús dijo que el diablo ya es asesino y malvado desde el principio. Y Dios lo creó con el propósito que ya expliqué en este documento, es decir, para probar la fidelidad del ser humano hacia el Creador, ya que sin la existencia de Satanás, entonces el ser humano no podría ser probado. Dios creó el mal sencillamente para que sepamos lo que es el bien. De la misma manera que Dios también creó las tinieblas para que sepamos apreciar la belleza de la luz, ya que sin la existencia de las tinieblas y el mal no podríamos amar y desear la luz y el bien. Dios lanzará al final a Satanás al lago de fuego y lo destruirá, porque ya habrá terminado su razón de existir. El diablo habrá cumplido su misión para la cual fue creado, que es la de ser la herramienta de Dios para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y por lo tanto, Dios ya no lo utilizará más, y entonces lo arrojará al lago de fuego para que sea destruido. Pondré un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si yo utilizo una herramienta, como por ejemplo un martillo, para hacer una casa, y entonces llega el momento en el cual yo ya no necesito hacer más casas, entonces ese martillo ya no me sirve para nada y me deshago de él. Pues algo parecido hará Dios con Satanás, el cual es una herramienta en las manos de Dios para cumplir los designios del Creador. Y cuando ya el ser humano sea inmortal, perfecto y esté viviendo con Dios en la nueva tierra, ya no hará falta probar la fidelidad del ser humano al Creador. Y Dios, por tanto, destruirá al diablo en el lago de fuego, lo cual sucederá al final del milenio, como leemos en Apocalipsis 20:10. Observe cómo el diablo será arrojado al lago de fuego justo después de que Dios haya probado la fidelidad del ser humano, soltando a Satanás del abismo. Entonces la muerte dejará de existir para siempre y el diablo ya no tendrá ninguna razón de existir, ya que las naciones salvas serán fieles a Dios. Hasta aquí el estudio bíblico. Ya sabes que lo puedes descargar también en formato de libro electrónico o PDF desde mi sitio web. Si quiere contactarme por medio del correo electrónico, pues mi dirección es las21tesis, 21 con número, todo seguido, las21tesis@gmail.com. Y si quiere contactar a través de WhatsApp, enviarme un mensaje de WhatsApp, pues lo puedo hacer a mi número de teléfono siguiente. +34, primero el signo más, después el número 34, 619, 34, 25, 49. Repito, primero pone el signo más, 34, 619, 34, 25, 49. Les ha hablado Tito Martínez.